desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Bienvenidas, amigas y amigos, a una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos, iniciando el programa número 318 de este podcast que cada semana les va trayendo novedades en lo que hace a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. El tema de hoy tiene que ver con otras formas de ver el universo. Desde sus comienzos, la astronomía ha estado dominada por el uso de instrumentos que detectan luz. Desde los primeros telescopios ópticos hasta los más modernos detectores de rayos X y gamma. Y fruto de este desarrollo han sido grandes descubrimientos que han ido configurando nuestra forma de comprender el universo. Durante el siglo pasado se han empezado a desarrollar nuevas formas de astronomía basadas en mensajeros diferentes a la luz. Detectores de rayos cósmicos, de neutrinos y de ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una consecuencia de la teoría general de la relatividad de Einstein y corresponden a oscilaciones de la geometría del espacio-tiempo que se propagan de forma similar a las ondas electromagnéticas. La debilidad de la fuerza gravitatoria hace que la detección de estas ondas suponga un gran reto tecnológico. Sin embargo, desde el punto de vista científico, son una gran oportunidad, ya que transportan información prácticamente incorrupta de las fuentes que la generaron, la cual en muchos de los casos es difícil o imposible de obtener por otros medios. Quería que hablemos de como una introducción a lo que sería la astronomía de ondas gravitatorias, a sus métodos y a su estado actual, y sobre todo a las grandes perspectivas que ofrece con la apertura de una nueva ventana a la exploración del universo, que tendrá un gran impacto tanto en astrofísica como en cosmología e incluso en física fundamental. Dentro del marco de la física teórica, la gravedad aparece como una de las cuatro interacciones fundamentales. Y las otras tres son la electromagnética y las interacciones nucleares fuerte y débil. Electromagnetismo y gravitación son las dos únicas interacciones de largo alcance, de largo rango de acción, en principio limitado, en contraposición a las dos interacciones nucleares, cuyo rango de acción está limitado esencialmente a regiones cuyo tamaño están en el orden de un núcleo atómico o inferior. Una consecuencia directa de esto es que las interacciones nucleares no pueden transportar información a distancias macroscópicas y, por lo tanto, no son de utilidad para la astronomía. Las otras dos, electromagnetismo y gravedad, se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz, tal y como nos indican las teorías de Maxwell y Einstein respectivamente, y tal como comprobamos en diferentes observaciones y experimentos. Lo que determina la fuerza que estas interacciones producen son su intensidad y las correspondientes susceptibilidades de la materia a ellas, lo que denominamos cargas. La carga eléctrica, en el caso del electromagnetismo, y la masa, en el caso gravitatorio. En la naturaleza observamos que la interacción electromagnética produce fuerzas que son muchos órdenes de magnitud superiores a las gravitatorias, que es la más débil de todas las interacciones. Por lo tanto, no es de extrañar que la astronomía haya estado dominada completamente por detectores de ondas electromagnéticas y fotones, que son las partículas cuánticas asociadas a campos electromagnéticos, desde telescopios ópticos hasta detectores de rayos X y gamma, incluyendo antenas de radio. Gracias a estos instrumentos, la astronomía ha producido grandes revoluciones que han cambiado nuestra percepción del universo. Desde la copernicana, que comenzó en el siglo XVI, hasta los descubrimientos en cosmología, que comenzaron en el siglo XX y continúan hoy en día. Pero no todo lo que se mide u observa en astronomía es luz. Hay otros mensajeros que nos informan sobre lo que sucede en diferentes lugares del universo. Meteoritos, neutrinos, rayos cósmicos, vamos a decir protones, electrones, etc. Y ondas gravitatorias. Los meteoritos nos dan información de nuestro entorno local, principalmente del sistema solar. Los neutrinos y rayos cósmicos pueden provenir desde nuestro entorno local hasta galaxias muy distantes. La detección de estas partículas mediante técnicas similares a las empleadas en aceleradores de partículas ha dado lugar a una nueva área de investigación muy activa denominada astropartículas. El mensajero de que vamos a hablar hoy son las ondas gravitatorias y su empleo para la investigación astronómica, que constituye lo que denominamos astronomía de ondas gravitatorias. Las ondas gravitatorias son una predicción de la teoría general de la relatividad, propuesta por Albert Einstein en 1915, para incluir la gravitación en la estructura espacio-temporal, propuesta por él mismo en su teoría especial de la relatividad de 1905. Uno de los aspectos más destacados de esta teoría es que el espacio deja de ser un simple contenedor de los fenómenos físicos para convertirse en un objeto dinámico, en el sentido que su geometría cambia conforme a los movimientos y distribuciones de masa y energía. No solo eso. Al tiempo físico le sucede algo similar, de forma que su transcurso también depende de la distribución de masa y energía. En la teoría de la relatividad, espacio y tiempo aparecen como una única estructura denominada espacio-tiempo, cuya geometría está determinada por la distribución de masa y energía, y a su vez la geometría determina el movimiento de la materia y de la energía. De esta forma, la gravedad aparece como una manifestación de la geometría espacio-tiempo, una elegante implementación del principio galileano de que todos los objetos, independientemente de su masa y composición, caen con la misma aceleración. Una consecuencia del carácter dinámico del espacio-tiempo en la relatividad general es que las oscilaciones de su geometría se propagan con ondas con una velocidad, medida localmente, exactamente igual a la velocidad de la luz. Las ondas gravitatorias, al cambiar la geometría local de las regiones que atraviesan, cambian la distancia física entre objetos, y ese cambio es proporcional a la distancia misma y a la amplitud de las ondas. Como en el caso electromagnético, este es un efecto transverso, o sea, los cambios en la distancia se producen en el plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda gravitatoria. Además, tanto ondas electromagnéticas como gravitatorias tienen dos estados de polarización independientes. Aunque en teorías de la gravedad alternativas a la relatividad general, puede haber hasta seis polarizaciones independientes. Una diferencia importante entre ondas electromagnéticas y gravitatorias tiene que ver con su generación. En el contexto astronómico, las ondas electromagnéticas se generan por cargas aceleradas. Es una emisión predominantemente dipolar, como por ejemplo electrones, cuyo tamaño es muy inferior al de los objetos de los que forman parte y como consecuencia pueden emitir luz en una longitud de onda suficientemente pequeña como para realizar imágenes de objetos astronómicos. Por el contrario, las ondas gravitatorias se generan por cambios temporales de la distribución de masa-energía de un objeto, lo cual es una radiación predominantemente cuadrupolar, y por ese motivo, sus longitudes de onda suelen ser del orden del tamaño del objeto que las genera o mayores, con lo cual no es posible, en general, realizar imágenes. En ese sentido, se podría decir que la astronomía de ondas gravitatorias está más cercana a la acústica que a la óptica. La relativa debilidad de la gravedad es la causa de que las ondas gravitatorias tengan una amplitud relativamente pequeña y que su detección sea una empresa extremadamente complicada. Ondas gravitatorias producidas por fuentes galácticas, como la colisión de dos estrellas de neutrones, inducen desplazamientos del orden del tamaño de un núcleo atómico o inferiores en un detector terrestre de un kilómetro de tamaño, ¿no? La gran ventaja que proporcionan las ondas gravitatorias es que por su interacción tan débil con la materia, transportan información prácticamente incorrupta de las fuentes astronómicas que las generaron. Construir un detector de ondas gravitatorias supone un gran reto tecnológico y esa empresa no comenzó hasta los años 60 con el trabajo pionero de Joseph Weber en detectores resonantes. El principio de funcionamiento de estos detectores se basa en que una onda gravitatoria que atraviese un sólido cambiara su tamaño de forma oscilatoria, excitando de esta forma sus modos propios de oscilación. La idea, por lo tanto, es crear un dispositivo que sea sensible a las oscilaciones del sólido y nos permita extraer la señal gravitatoria que las ha producido. Varios detectores de este tipo, la mayoría de con forma cilíndrica, se han construido en varias partes del mundo y, contrariamente a lo que pensaba Weber en los años 70, no han conseguido hasta ahora detectar ondas gravitatorias. De hecho, ningún tipo de detector las ha detectado. Y viene la pregunta, ¿estamos seguros de que las ondas gravitatorias existen? ¿Tenemos alguna evidencia de su existencia? La respuesta a estas preguntas es que sí. Y el principal argumento nos lo proporcionó el descubrimiento en 1974 del primer pulsar binario, el PSRB 1913-16, por Russell Hulls y Joseph Taylor, lo que les valió el premio Nobel de Física en el año 1993. Los púlsares son estrellas de neutrones dotadas de un enorme campo magnético que acelera partículas cargadas, produciendo la emisión de un haz de radiación electromagnética en la dirección del eje magnético. Como el eje magnético no suele estar alineado con el eje de rotación, esta emisión electromagnética describe un cono que convierte a los púlsares en faros cósmicos. Si nuestro planeta se encuentra en la dirección del cono de emisión del pulsar, observaremos una serie de pulsos de radio que, en caso de los pulsares con rotación más rápida, se dan con un ritmo tan uniforme que los convierten en relojes de precisión comparable a los relojes atómicos. El pulsar más rápido conocido completa más de 700 revoluciones por segundo, y el que descubrieron Halsey y Taylor, 17. Esto permite hacer observaciones astronómicas de una precisión sin precedentes. El pulsar de Halsey y Taylor orbita alrededor de otra estrella de neutrones, de forma que el tamaño de la órbita es suficientemente pequeño. La distancia mínima entre ellas es alrededor de la mitad de la distancia de la Tierra al Sol. Como para que estas estrellas tan compactas, que tienen una masa inferior a una vez y media la masa del Sol, pero un radio de tan solo 10 kilómetros, hace que se muevan de forma que los efectos relativistas importen para una precisa descripción del sistema. En concreto, el movimiento orbital periódico de tales masas con velocidades considerables, o sea, cientos de kilómetros por segundo respecto del centro de masa del sistema binario, produce cambios periódicos significativos en la geometría del espacio-tiempo de su entorno. Y estos cambios periódicos en la geometría no son más que ondas gravitatorias que se propagan en todas las direcciones, llevándose consigo energía y momento angular del sistema. Esta emisión gravitatoria afecta a su vez al movimiento orbital, disminuyendo su tamaño y periodo orbital tal y como se observa. También se pueden observar otros efectos relativistas, como la precesión del periastro de la órbita. Los 35 años de observaciones de este pulsar han permitido comprobar que la revolución de su órbita coincide con la predicha por el mecanismo de emisión de radiación gravitatoria de la relatividad de Einstein, con una precisión del orden del 0.2%. Además, actualmente se conocen otros pulsares binarios y algunos de ellos también se encuentran en un régimen relativista. Hay un pulsar doble, el PCRJ0737-3039AB, un sistema binario compuesto por dos pulsares, que se ha convertido recientemente en el mejor test disponible de la relatividad general, alcanzando precisiones relativas del 0.05%. Estos descubrimientos han contribuido a impulsar el desarrollo de detectores de ondas gravitatorias, y lo que hoy en día han alcanzado una mayor sensibilidad son los llamados detectores interferométricos. Son básicamente interferómetros del tipo Michelson-Morley, dispuestos en una forma de L, y el concepto de funcionamiento es relativamente simple. Cuando una onda gravitatoria incide perpendicularmente al plano del detector, produce cambios en la longitud de los brazos del interferómetro, de forma que mientras uno se acorta, el otro se alargue y viceversa. Estos cambios dan lugar a interferencias de las cuales se puede inferir el patrón de las ondas gravitatorias que han atravesado el detector. Actualmente hay varios detectores interferométricos terrestres en operación. Uno de los dos detectores LIGO, situados en Livingston, Luisiana, tiene brazos de 4 kilómetros de longitud, 2 de 4 kilómetros y uno de 2 kilómetros. El Virgo en Italia, en el que participan varios países europeos, el Geo-600 en Alemania, en que tiene participación británica y un brazo de 600 metros. También hay varios proyectos en desarrollo en diversas partes del planeta, como el LSGT de Japón, con 83 kilómetros de brazo, que es un ambicioso proyecto recientemente aprobado, que sustituye al viejo detector TAMA que tenían y a un prototipo llamado Clio, y que se va a convertir en el primer detector interferométrico de tipo criogénico. Va a operar en unas bandas de frecuencia en el rango de 10 a 10.000 Hz. Las frecuencias más bajas están limitados por el ruido sísmico y por el gradiente gravitatorio. Y estas frecuencias más altas están limitados por el ruido de los fotodetectores, ¿no? Pese a que no se han realizado aún detecciones. Observaciones del LIGO, por ejemplo, han servido para producir nueva ciencia mediante el análisis de las consecuencias de no haber detectado al nivel de sensibilidad actual. Algo notable, ¿no? Porque de la ciencia no solo aprende de los éxitos, sino también de los fracasos. Se pueden destacar dos resultados. Por ejemplo, en la constelación del Cangrejo hay un pulsar joven, resultado de una supernova, y la frecuencia rotacional de este pulsar va disminuyendo con el tiempo. LIGO ha limitado a un 4% la contribución de una hipotética emisión de radiación gravitatoria, y eso excluye diversos modelos astrofísicos que trataban de explicar este fenómeno. Otra cosa, la teoría cosmológica de la gran explosión, ¿no? El Big Bang, que requiere una fase primitiva de gran expansión del universo que daría lugar, entre otras cosas, a un fondo de radiación gravitatoria. Las observaciones de LIGO han puesto límites a la densidad de energía almacenada en este fondo, y así va mejorando los límites impuestos por la teoría de formación de elementos primordiales, ¿no? Que parte a su vez del modelo estándar de la cosmología. Durante este último tiempo, tanto LIGO como Virgo van a parar sus operaciones para incorporar tecnología avanzada, mejorar los sistemas de vacío, los láseres de precisión más potentes, mejoras de los sistemas ópticos y mecánicos. Y con todo esto se va a lograr mejorar un orden de magnitud de la sensibilidad, lo cual equivale a aumentar en 3 órdenes de magnitud el volumen del cosmos que van a poder cubrir. Y al mismo tiempo se va a realizar la construcción del detector criogénico, el SGT, en la mina de Kamioka, en Japón. Una vez que estos modelos avanzados entren en operación, se espera que realicen detecciones de radiación gravitatoria con un ritmo, de acuerdo con los pronósticos astrofísicos, sobre la información de las fuentes de ondas gravitacionales, entre 10 y 1000 eventos por año. Cuando dos galaxias se fusionan, sus agujeros negros centrales entran en colisión, y las ondas gravitacionales que pueden generar podrían traernos información del suceso que hasta el momento no hemos podido detectar, y sería también una nueva manera de mirar el universo. Las principales fuentes astrofísicas y cosmológicas para estos detectores terrestres son colisiones de sistemas binarios formados por agujeros negros estelares y o estrellas de neutrones, oscilaciones de estrellas relativistas, supernovas, fondos cosmológicos de diverso origen. Estas observaciones revelarán información clave para entender la formación de objetos compactos estelares, la ecuación del estado de estrellas de neutrones, la validez de la relatividad general y muchas otras cosas. Por otra parte, la Agencia Espacial Europea y la NASA colaboran en la construcción de un observatorio espacial de ondas gravitatorias, la antena espacial de interferometría láser, LISA, que se espera que alcance su órbita durante la década del 2020. Hay dos motivos de peso para construir un observatorio espacial. El primero es cubrir la banda baja de frecuencias del orden de por debajo del 0,1 Hz, inaccesible a los detectores terrestres. Y el segundo es que estas bandas de frecuencia da acceso a fuentes de ondas gravitatorias y a una ciencia completamente diferente, con muchas más implicaciones para la astrofísica y la cosmología. Estaría compuesto de tres naves espaciales dispuestas en un triángulo equilátero de 5 millones de kilómetros de lado y que siguen una órbita alrededor del Sol. Para que la dinámica propia de cada nave preserve lo más posible la configuración triangular, tienen que estar inclinada 60 grados con respecto al plano de la eclíptica. De esta forma, el triángulo gira sobre su baricentro una vez por año y por órbita, lo cual introduce una modulación en las señales gravitatorias que es muy útil para localizar los objetos que las emitieron. LISA es una misión con una tecnología muy novedosa y exigente, que una misión precursora de la Agencia Espacial Europea, la LISA Pathfinder, se va a encargar de demostrar. Pasando a la parte científica, uno de los principales puntos a resaltar es el hecho que actualmente este sería el único proyecto de detector de radiación gravitatoria del que conocemos fuentes garantizadas. Se trata de sistemas binarios galácticos con periodos inferiores a 2 horas, conocidos como binarias de verificación, ya que van a ser muy útiles para la calibración de este detector. Además, se espera que observe principalmente algunas fuentes de ondas gravitatorias en particular, ¿no?, como sistemas estelares binarios en nuestra galaxia y algunos extragalácticos. Detectará varios millones de estos sistemas, la mayor parte de los cuales formarán un fondo de radiación gravitatoria, y los más brillantes podrán resolverse y separarse de este fondo. También podrá medir la caída orbital y colisión de agujeros negros supermasivos. Las observaciones astronómicas nos proporcionan evidencia de que prácticamente todas las galaxias contienen un agujero negro en su núcleo central y que éstas, a lo largo de su historia, han sufrido varias colisiones con otras galaxias. Cuando dos galaxias colisionan para formar una nueva, sus respectivos agujeros negros migran hacia el nuevo núcleo debido a la fricción dinámica, en donde forman un sistema binario cuya órbita, a partir de un determinado momento, se reduce por emisión de radiación gravitatoria hasta la colisión final, que resultará en la formación de un único agujero negro. LISA será capaz de detectar todas estas colisiones dentro de nuestro universo observable. La captura y posterior caída orbital de objetos estelares compactos, como enanas blancas, estrellas de neutrones, agujeros negros estelares, hacia agujeros negros supermasivos. En el núcleo galáctico, en torno a los agujeros negros supermasivos, hay una gran concentración de objetos estelares compactos. Eventualmente, y debido a interacciones gravitatorias entre ellos, uno de estos objetos estelares puede ser capturado por la gravedad del agujero negro supermasivo e iniciar una larga caída en espiral hacia este, debido a la emisión gravitatoria del sistema. Y finalmente quedar absorbido por él. Es una caída lenta, de tal forma que LISA va a poder detectar la radiación gravitatoria emitida durante cientos de miles de órbitas durante el último año de uno de estos sistemas, y esto supone que podremos extraer sus parámetros físicos con una gran precisión. También podrá ver los fondos de radiación gravitatoria de origen cosmológico, ¿no?, porque de acuerdo con esa mayoría de mecanismos teóricos que los predicen, el espectro de estos fondos es muy amplio, en algunos casos es plano o ligeramente inclinado, y pueden ser observados por detectores que operen en distintas partes del espectro gravitatorio. Bueno, la detección de las fuentes que describimos va a permitir desarrollar una ciencia muy amplia y revolucionaria que va a influenciar tanto la astrofísica como la cosmología y la física fundamental. Sobre la ciencia que se espera desarrollar con LISA, uno puede destacar la comprensión de la dinámica de los núcleos galácticos, comprobar la validez de diferentes modelos de formación de galaxias, comprobar si los agujeros negros son como los describe la relatividad general, o sea, caracterizados únicamente por su masa y su momento angular, poner a prueba teorías alternativas de la relatividad general y muchas otras cosas. La astronomía de ondas gravitatorias se inició durante la segunda mitad del siglo pasado y seguramente va a tener su época de esplendor a lo largo de la primera mitad de este siglo, con la puesta en funcionamiento de la segunda generación de detectores terrestres como LIGO, Virgo y el LSGT, con el futuro observatorio espacial LISA, con la observación de múltiples púlsares y con el desarrollo de proyectos de tercera generación que están siendo actualmente debatidos y diseñados. Cada vez que en astronomía se ha abierto una nueva ventana a la exploración del universo, ya sucedió con la infrarroja, la radio, rayos X, rayos gamma, se han realizado grandes descubrimientos. Muchos de ellos han consistido en la aparición de nuevos objetos astronómicos o nuevos fenómenos físicos, la mayoría de las veces de forma inesperada. La astronomía de ondas gravitatorias va a abrir una nueva ventana usando una nueva herramienta, un nuevo mensajero cósmico, la gravedad. Y con ellos nos esperan nuevas sorpresas y grandes descubrimientos que pueden cambiar nuestra forma de ver el universo. Pasamos al primer tema musical de Vangelis and When the Night Comes. Oh, Y es sabido que la vida de los astronautas no es fácil, ¿no? Uno de los temas a resolver es el insomnio, ¿no? Porque, ¿cómo dormir cuando uno amanece 16 veces por día? En diciembre de 1973, pocos días antes de Nochevieja, los tres astronautas que estaban a bordo de la Estación Espacial Skylab llegaron a un punto límite y se rebelaron contra el control de Tierra. Estaban completamente agotados. Carr, Poe y Gibson apagaron la conexión de radio con Houston y se tomaron el día libre por su cuenta para descansar, darse una ducha y mirar a la Tierra. Después de 6 semanas de misión, la sobrecarga de trabajo y la falta de descanso les condujeron a protagonizar el que sería el primer motín en el espacio y a lanzar un aviso sobre la organización de este tipo de misiones. Las tareas nos sobrepasaron, explicó el comandante Gerald Carr, a las 10 de la noche, cuando se suponía que nos debíamos ir a la cama. Ninguno de nosotros podía hacerlo porque aún teníamos cosas que hacer. No estábamos teniendo el tiempo adecuado de descanso. 40 años después, el sueño de los astronautas sigue siendo un motivo de preocupación y de estudio. La adaptación al entorno espacial y las tareas acumuladas alteran sus ciclos biológicos y provoca un fenómeno conocido por los científicos como desincronización circadiana. Estos cambios apenas empiezan a ser comprendidos y han abierto toda una nueva rama de investigaciones y de posibles soluciones, al tiempo que han inducido a la NASA a estudiar qué medidas deberán tomar cuando los astronautas exploren o colonicen otros cuerpos del sistema solar, como Marte o la Luna. El problema del sueño de los astronautas es que provoca un nivel de fatiga mental que pone en peligro sus misiones. Los estudios realizados en la última década indican que los tripulantes de la Estación Espacial Internacional duermen como promedio unas 6 horas por día, 2 horas menos que lo recomendado, y eso tiene consecuencias en su rendimiento y en su irritabilidad. Según el seguimiento realizado en varios transbordadores espaciales hasta 1998, los astronautas duermen menos en los primeros y últimos días de su misión, y muchos de ellos apenas alcanzan las 2 horas de sueño. Por ejemplo, el astronauta español Pedro Duque dijo que ha tenido que la suerte de dormir bien en el espacio las 2 veces que ha estado, pero en general se duerme menos porque los músculos están relajados la mayor parte del día y el cansancio es más mental que otra cosa. Otros estudios indican que la estructura del sueño también se altera con episodios de sueño REM más cortos que en tierra y que los astronautas son a menudo despertados por ruidos o por cambios de temperatura, la actividad de sus compañeros, incomodidad física o la asignación de tareas inesperadas como las caminatas espaciales de reparación. Hubo días en los que la fatiga era inevitable, dijo Pedro Duque, ya que las conexiones de televisión en directo dependían de la posición de la estación en la órbita de la Tierra y a veces me tenía que despertar 2 o 3 horas antes de lo previsto para poder hacer una. Esos días se hacían largos. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional dan una vuelta completa a nuestro planeta cada 1.5 horas, con lo que viven un amanecer y un ocaso cada 90 minutos. En el interior de la estación no hay un día y una noche bien diferenciados, y los tripulantes viven bajo la luz artificial y longitudes de ondas diferentes a la del entorno terrestre. Nuestro reloj biológico interno está regulado principalmente por una zona del hipotálamo llamada núcleo supraquiasmático, que controla los procesos metabólicos en función de las señales de luz del exterior. Hace apenas una década, los científicos descubrieron una serie de fotorreceptores presentes en el ojo que no tienen ningún papel en la visión, pero que regulan la producción de melatonina en la glándula pineal. Cuando estos receptores son expuestos a una determinada longitud de onda coincidente con la luz azul y parecida al color del cielo, el cerebro frena la segregación de melatonina y está más alerta. Mientras que cuando la luz está en el espectro del rojo, comienza a emitir la señal del sueño. De esta forma, diseñando un sistema de iluminación, se podría regular los ciclos de sueño y modular los ritmos circadianos. En la Universidad de Harvard, Stephen Locke y su equipo llevan años estudiando este efecto y ha ensayado un sistema de luz dinámica con los miembros del control en tierra de las misiones a Marte. La experiencia ha demostrado que la alteración de los ritmos circadianos afectan también a las personas que no viajan al espacio, pero tienen que desplazar sus horarios para seguir a una nave en otro planeta. En el año 1996, por ejemplo, el equipo de controladores de la NASA que seguía los movimientos del vehículo Sojourner por la superficie de Marte sufrió las consecuencias de que los días marcianos tengan 39 minutos más que los terrestres, y muchos técnicos estaban tan fatigados que reclamaron que se hiciera una parada. Desde entonces se siguen programas especiales para evitar que todo el mundo termine con la cabeza en otro planeta. Mediante un sistema de luces LED que enriquece el ambiente de luz azul en determinadas horas y de luz roja en otras, a lo largo de un ciclo de 24 horas, se han obtenido resultados satisfactorios en misiones marcianas como la Phoenix. También han diseñado un modelo matemático que predice los efectos de los cambios de horario por imprevistos, de modo que el reloj interno sufra lo menos posible. Este software permite saber cómo reaccionará el cuerpo si se le hace trabajar a determinadas horas. Si solo ha estado despierto durante 5 o 6 horas, apenas importa qué hora del día es. Pero si uno ha estado despierto 16 horas, es muy diferente que sean las 3 de la tarde o las 3 de la madrugada. La culminación de estos experimentos ha venido con la aprobación por parte de la NASA de un programa para cambiar todas las luces de la Estación Espacial Internacional en 2015. La compañía Boeing proporcionará más de 100 bombillas LED que se irán modificando a lo largo de la jornada de los astronautas. En concreto, el panel emitirá luces azules en el momento de empezar la jornada, que aumentan el nivel de alerta. Pasará a luz blanca para las horas de trabajo y emitirá luz en el espectro del rojo para disparar la melatonina y facilitar la señal de sueño en los astronautas. Dice que están seguros de que van a tener un efecto. Lo que quieren saber es qué tipo de efecto será y qué proporciones tendrá. Si la idea funciona, los científicos esperan que la tecnología se pueda utilizar en otras instalaciones en las que se requiere luz artificial, como hospitales, submarinos o fábricas. En un informe elaborado en 2009 por los principales especialistas en alteraciones de los ritmos circadianos, la NASA explora la manera en que se afectarán los ciclos de luz en el caso de colonizar o viajar a otros mundos. En el caso de misiones a la Luna, los programas de adaptación variarían en función de la región elegida para establecerse. Por ejemplo, si se aterrizara sobre la zona del cráter Shackleton, cerca del polo sur de nuestro satélite, los astronautas estarían expuestos a una luz casi permanente durante el 90% del tiempo. Las expediciones al Ártico en este tipo de condiciones revelan que las personas pueden terminar por no saber muy bien cuándo tienen que descansar, así que habría que tomar contramedidas. Si el lugar elegido para establecerse fuera en las zonas ecuatoriales de la Luna, el ciclo sería de 2 semanas de luz seguidas, de 2 semanas de oscuridad, lo que también alteraría el reloj interno de los astronautas, aunque se desconoce en qué medida. En cuanto a una misión al planeta Marte, cuando se superen las dificultades logísticas que plantea el reto actualmente, los astronautas contarían con un desfasaje horario durante el propio desplazamiento al planeta rojo, ¿no? El siguiente problema sería la intensidad de luz del día en la superficie marciana, porque el brillo del Sol es allí aproximadamente la mitad que en la Tierra. El cielo, que tiene un tono rojizo, también tendría su influencia, porque las longitudes de onda cercanas al rojo activan los niveles de melatonina y la duración del día, que es de 24 horas y 39 minutos, provocarían un aumento de los niveles de sueño y de irritabilidad. En definitiva, el ambiente espacial es ruidoso, pobremente iluminado y para algunos incómodo. Mover los horarios y duras cargas de trabajo pueden suponer desafíos adicionales. Y entender las vulnerabilidades individuales causadas por la pérdida del sueño es esencial para la futura preparación de misiones a la Luna y a Marte. Un tema. Un descubrimiento. Se ha desconfirmado el magnetar más antiguo y más débil. Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas confirmó la existencia del segundo magnetar, que es una estrella de neutrones de campo magnético muy intenso, anómalo, conocido hasta el momento. Este cuerpo celeste es el más antiguo y débil de los detectados de su tipología. Este hallazgo fue publicado en la revista The Astrophysical Journal y aporta información que podría ayudar a comprender la evolución de las estrellas de neutrones y las explosiones de supernovas. La confirmación de que SGR-0418-5729 como magnetar anómalo ha sido posible gracias a la observación obtenida durante 3 años por los telescopios espaciales Chandra, XMM Newton, RXTE y SWIFT de la Agencia Espacial Europea y de la NASA. Se han necesitado las observaciones de tantos instrumentos espaciales porque para medir el campo magnético con alta precisión se necesita obtener observaciones durante muchos años y de forma regular. Este magnetar, detectado en 2010, presenta las erupciones violentas y repentinas en alta energía típicas de un magnetar clásico, pero tiene un campo magnético mucho más débil. La debilidad de su campo magnético ha permitido estimar la edad de este objeto en unos 550.000 años, lo que lo convierte en el más antiguo de los conocidos hasta el momento. Una de las hipótesis alternativas para justificar una rotación más lenta de lo esperado es la existencia de un disco de polvo alrededor del magnetar que podría estar frenando su rotación. Sin embargo, los investigadores descartaron esa posibilidad después de no haber hallado ningún rastro del disco en las observaciones con diferentes longitudes de onda, y la no detección del disco implica que, si existe este disco, no es lo suficientemente masivo como para modificar la rotación de la estrella, y el pequeño frenado que se observa solo puede ser debido a un campo magnético débil. Los magnetares son estrellas de neutrones que poseen campos magnéticos muy intensos, unas 1000 veces más que los pulsares de radio, cuya intensidad es a su vez 1000 billones de veces mayor que la del Sol. Nacen en explosiones de supernovas, y estas estrellas de neutrones se caracterizan por rotar a gran velocidad y tener una masa un poco mayor que la del Sol, pero concentrada en un radio de unos 10 kilómetros aproximadamente. Su edad se determina a partir de la velocidad de rotación, ya que a medida que evolucionan, van girando más lentamente. Esta magnetar sugiere que las erupciones de rayos gamma que se ven podrían ser indicio de la formación de otros tipos de magnetares. El haber encontrado magnetares con campos magnéticos tan débiles indicaría que el ritmo de nacimiento de estos objetos es entre 5 y 10 veces superior a lo que se creía, pero deben encontrarse escondidos en el universo, ya que se detectan solo durante dichas erupciones de alta energía, que son poco frecuentes. Este campo magnético de gran intensidad que caracteriza a los magnetares podrían entonces tener dos orígenes: o ser generado en el núcleo de la estrella masiva durante la explosión de supernova, o que la estrella masiva se encuentre altamente magnetizada de su estadio previo a la ignición. Otro tema musical del guitarrista alemán Otmar Liebert, Havana Club. leer a Carl Sagan siempre es un placer, ¿no? Realmente es el racionalismo y el escepticismo personificado, ¿no? Sus argumentos son siempre sencillos, claros y contundentes. Y repasando un libro de él, uno que leí desde muy joven, en el que habla de Paul Broca, titulado El cerebro de Broca, en donde habla mucho de ciencia y de evolución humana, se puede ver esa personalidad de Carl, que es todo un ejemplo de vida para nosotros a quienes nos encanta la ciencia. Quería compartir un fragmento con ustedes de ese libro que comienza así. Mientras escudriñaba la colección del Museo del Hombre, sumido en similares meditaciones, mi vista se sintió atraída por la etiqueta unida a uno de esos frascos cilíndricos. Tomé el recipiente del anaquel y lo examiné desde cerca. En la etiqueta podía leerse P. Broca. Tenía en mis manos el cerebro de Broca. Paul Broca fue cirujano, neurólogo y antropólogo, una de las figuras más prominentes de la medicina y la antropología del siglo XIX. Realizó importantes trabajos en el estudio de la patología cancerosa y en el tratamiento de los aneurismas, así como una contribución esencial a la comprensión de los orígenes de la afasia, nombre con el que se designa todo menoscabo de la habilidad para articular ideas. Broca fue un hombre brillante y apasionado, con una ferviente dedicación al tratamiento médico de las capas sociales más míseras. Al amparo de la noche y con riesgo de su propia vida, consiguió en cierta ocasión sacar clandestinamente de París, en una carreta tirada por caballos, 73 millones de francos dentro de unas maletas escondidas bajo montones de patatas. Se trataba de dinero de los fondos de la asistencia pública que, según su opinión, corrían un peligro de robo inminente. Fue el fundador de la moderna cirugía cerebral y asimismo se dedicó al estudio del problema de la mortalidad infantil. Hacia el final de su vida fue nombrado senador. Como ha indicado uno de sus biógrafos, amaba por encima de todo el sosiego y la tolerancia. En 1848 fundó una sociedad de libre pensadores. Fue uno de los pocos científicos franceses de su época que mostraron adhesión a la tesis darwiniana de la evolución a través de la selección natural entre las especies. Thomas Huxley, perro guardián de Darwin, señalaría que la simple mención del nombre de Broca llenaba su espíritu de un sentimiento de gratitud, y se atribuye a Broca la afirmación de que prefiero ser un mono transformado que un hijo degenerado de Adán. Por tales ideas y otros puntos de vista similares fue denunciado por materialismo y por corruptor de la juventud, como lo fuera siglos antes Sócrates. Sin embargo, recibió la nominación de senador. Muchos años antes, Broca había tenido enormes dificultades para crear en Francia una asociación dedicada al estudio de la antropología. El ministro de Instrucción Pública y el prefecto de Policía albergaban la creencia de que la antropología podía ser, como todo intento encaminado a profundizar en el conocimiento de los seres humanos, innatamente subversiva para los intereses del Estado. Cuando por fin y a regañadientes Broca obtuvo autorización para hablar con 18 colegas de su campo común de intereses científicos, El prefecto de policía le recordó que le haría personalmente responsable de todo cuanto pudiera decirse en tales reuniones contra la sociedad, la religión o el gobierno. A pesar de todo, el estudio de los seres humanos se consideraba tan peligroso en aquellos tiempos que la policía envió a todas las reuniones un espía con amenaza explícita de que la autorización para celebrar tales reuniones sería revocada de inmediato si el delegado gubernativo se escandalizaba o consideraba delictiva cualquier afirmación vertida en ellas. Tales fueron las circunstancias bajo las que se celebraba su primera reunión en la Sociedad de Antropología de París, el 19 de mayo de 1859. El mismo año en que se publicó la primera edición de El origen de las especies. En reuniones sucesivas iba a discutirse sobre una amplia gama de temas: arqueología, mitología, fisiología, anatomía, medicina, psicología, lingüística e historia. Y fácil es imaginar al espía gubernativo dormitando en un rincón de la sala durante la mayor parte de las sesiones. Según explica Broca, en cierta ocasión, el espía sintió ganas de dar un pequeño paseo y preguntó si podía abandonar la sala con la garantía de que en su ausencia no iba a tratarse ningún asunto lesivo al Estado. «No, no, amigo mío», le respondió Broca. «Usted no puede irse a dar ninguna vuelta. Siéntese y justifique su sueldo». Pero no solo era la policía la que mostraba en Francia, por aquel entonces, oposición al desarrollo de la antropología, sino también el clero. Y en 1876, el Partido Católico Romano organizó una gran campaña contra las enseñanzas del Instituto de Antropología de París, fundado por Broca. Paul Broca falleció en 1880, quizá a causa de un tipo de aneurisma muy similar al que tan brillantemente había estudiado. Cuando le sorprendió la muerte, estaba trabajando en un minucioso estudio de la anatomía cerebral. Broca fundó las primeras sociedades profesionales, escuelas de investigación y revistas científicas de la antropología francesa moderna. Los especímenes de su laboratorio personal fueron incorporados al que durante años recibiría el nombre de Museo Broca, y posteriormente pasarían a integrarse en el más amplio Museo del Hombre. Fue el propio Broca, cuyo cerebro tenía yo ahora en mis manos, quien creó la macabra colección que había estado contemplando. Había sido objeto de su estudio tanto embriones y bonos, gente de todas las razas, midiéndolo todo enloquecidamente en un supremo esfuerzo por comprender la naturaleza profunda del ser humano. Y a pesar del aspecto presente de la colección y de mis recelos, no fue, al menos de acuerdo con los patrones de su tiempo, más patriotero o más racista que otros, y ciertamente no ofreció un apoyo incondicional al racismo con sus teorías, y menos aún con sus actos. El científico frío, poco cuidadoso y desapasionado, no toma en consideración las consecuencias humanas que puedan derivarse de su trabajo. Broca siempre las tuvo muy en cuenta. En una bibliografía de 1880 se recoge los escritos de Broca. Entre sus títulos, que tuve ocasión de hojear algún tiempo después, puede rastrearse el origen de la colección que acababa de contemplar. Los títulos: sobre el cráneo y el cerebro de asesino Lemaire, presentación del cerebro de un gorila macho adulto, sobre el cerebro de asesino Prevost, sobre la supuesta heredabilidad de características accidentales, la inteligencia de los animales y el dominio de los humanos, el orden de los primates y muchos otros. Desconozco el lugar donde puede hallarse actualmente el cráneo del autor de la comedia Dante Alighieri, pero la colección de cerebros, cráneos y cabezas que me rodeaban constituye sin duda alguna los primeros pasos del trabajo de investigación realizado por Broca. Broca fue un extraordinario anatomista cerebral y efectuó importantes investigaciones sobre la región límbica, conocida inicialmente con el nombre de rinencéfalo o cerebro olfativo, zona que, como sabemos hoy en día, se halla estrechamente vinculada a las emociones humanas. Pero quizás su trabajo más celebrado en nuestros días sea el descubrimiento de una pequeña región ubicada en la tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo de la corteza cerebral, la que en honor de su descubridor denominamos hoy área de Broca. Tomando como puntos de partida un escaso número de pruebas experimentales, Broca puso al descubierto que dicha zona del cerebro controla la emisión articulada del lenguaje y se erige como la sede fundamental de tan característica actividad humana. El área de Broca fue uno de los primeros descubrimientos que puso de manifiesto la separación de funciones existentes entre ambos hemisferios cerebrales. Y algo aún más importante, fue una de las primeras pruebas sólidas de la existencia de funciones cerebrales específicas localizadas en zonas muy precisas del cerebro, de que existe una conexión entre la anatomía cerebral y sus diferentes actividades concretas, actividades que a veces suelen clasificarse como mentales. Y ahí estaba, flotando ante mis ojos, nadando a trozos en un mar de formalina, el cerebro de Broca. Podía observar la región límbica que Broca había estudiado en otros, las circunvoluciones del neocórtex, incluso el lóbulo frontal izquierdo de color gris blancuzco donde tiene su asiento el área que toma su nombre, del de su descubridor, pudriéndose inadvertidamente en un triste rincón de la colección que iniciara el propio Broca. Era difícil sostener el cerebro de Broca sin tener la sensación de que en alguna medida todavía estaban allí presentes su ingenio, su talante escéptico, sus abruptas gesticulaciones al hablar, sus momentos de quietud y sentimentalismo. ¿Acaso se hallaba preservada ante mí, en la configuración neuronal, una recolección de los triunfales momentos en que defendía ante una asamblea conjunta de facultades de medicina y ante su padre, con orgullo, su teoría sobre los orígenes de la fascia? ¿O tal vez una comida en compañía de su amigo Víctor Hugo? ¿Quizás un paseo a la luz de la luna en un atardecer otoñal? ¿A dónde vamos a parar después de morir? ¿Acaso Paul Broca estaba todavía allí en un frasco lleno de formalina? Tal vez hubiese desaparecido todo rastro de memoria, aunque las investigaciones contemporáneas sobre la actividad cerebral proporcionan pruebas convincentes de que un cierto tipo de memoria queda redundantemente almacenada en numerosos y diferentes lugares de nuestro cerebro. Cuando en un futuro se produzcan avances sustanciales en el terreno de la neurofisiología, ¿podremos tal vez reconstruir las memorias o intuiciones de alguien que ha fallecido? ¿Parece deseable esa perspectiva? Equivaldría a la pérdida del último bastión de nuestra privacidad, aunque también cabe tener en cuenta que equivaldría a un cierto tipo de inmortalidad efectiva, pues, y especialmente para hombres de la talla de Broca, es indudable que la mente constituye algo así como la esencia de su entidad física y psíquica. Dado el carácter de los materiales acumulados en esa recóndita y olvidada sala del Museo del Hombre, me sentí de inmediato inclinado a atribuir a los creadores de la colección, por entonces desconocía aún que hubiese sido Broca, un manifiesto e innegable sexismo, racismo y patrioterismo, una profunda resistencia ante la idea de una estrecha interrelación entre los seres humanos y los demás primates, y en parte eso era indudable. Broca fue un humanista del siglo XIX. Si bien no había conseguido desprenderse de los prejuicios y enfermedades sociales que agotaban a la humanidad de su tiempo, Broca creía en la superioridad de los hombres frente a las mujeres y en la de los blancos frente a las demás razas. En tal contexto, incluso su conclusión de que los cerebros alemanes no eran significativamente diferentes de los franceses, no era más que una refutación de la defensa por parte de los teutónicos de su superioridad frente a los galos. Con todo, el científico francés sostuvo la existencia de profundas vinculaciones entre la fisiología cerebral de gorilas y hombres. Broca, fundador de una sociedad de libre pensadores en su juventud, creía en la necesidad e importancia de una investigación libre de trabas y dedicó buena parte de su vida a la consecución de tal objetivo. El fracaso de tales ideales pone de manifiesto que incluso para alguien como Broca, que no escatimó esfuerzos en favor de la libertad de investigación, era en realidad muy sencillo apartarse de los mismos a causa de un fanatismo e intolerancia endémicos. La sociedad puede llegar a corromper al mejor de los hombres. Considero injusto criticar a alguien por no haber compartido las ideas progresistas que están gestándose en su tiempo, aunque no por ello deja de ser tremendamente desalentador que los prejuicios retrógrados lleguen a tener tan tremenda fuerza persuasiva. Este tema plantea enojosas incertidumbres acerca de que ideas vistas en nuestra época como verdades convencionales, genéricamente aceptadas, llegaran a considerarlas fanatismo gratuito nuestros inmediatos sucesores. Creo, pues, que el mejor modo de pagar a Paul Broca la deuda que tan involuntariamente nos legó con su ejemplo consiste en discutir profunda y seriamente nuestras creencias más profundamente arraigadas. Espero les haya gustado. El genial Carl Sagan. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 318 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, como les recuerdo cada semana. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestra dirección en Facebook, buscando el grupo Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur, y en radios online, la emisora educativa El Hornero, y en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com. Nos despedimos con un tema musical de Jean-Michel Jarre, Computer Weekend. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Nos encontramos en la próxima. Y muy buenos cielos para todos.